Tiempo de Farmacia de Guardia, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor en farmacia. Juan, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Koldo.
Bueno, además estamos tocando nada, como quien dice, las puertas, nos quedan un par de días para llegar al 31, que es el Día Mundial sin Tabaco, que es un día muy especial y sobre todo campañas, digamos que informativas y preventivas para que la gente vaya abandonando un consumo que lo que genera son bastantes problemas de salud, por cierto.
Efectivamente. Además, este año, de cara al Día Mundial, que como bien dices se celebra pasado mañana viernes, la Organización Mundial de la Salud quiere que ese día sirva de plataforma para que la juventud de todo el mundo presione a sus gobiernos para que les protejan frente a las tácticas abusivas de los fabricantes de tabaco. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por las prácticas abusivas de la industria tabaquera.
Hombre, últimamente es cierto que se va reduciendo el consumo de tabaco, entonces hay que buscar nuevos clientes. Pero de todas formas, por ejemplo, en lo que es una campaña que se acaba de presentar aquí en Euskadi, pues en esas tácticas está, por ejemplo, el presentar algunos productos como si fueran alternativas inocuas, caso de vapeadores, por ejemplo.
Ese es realmente el problema ahora mismo. Se está viendo que en todas las regiones del mundo los jóvenes están empezando a consumir cigarrillos electrónicos a un ritmo mucho mayor que las personas adultas. Es decir, se está creando personas adictas a derivados del tabaco, vendiendo unos derivados del tabaco, engañando a la población, diciendo, no, pero esto no es como los cigarrillos, no, pero esto no tiene. Bueno, pues vamos a ver, no hay ningún consumo de tabaco o derivados que sea, no ya bueno, que sea inocuo. No hay ninguno que sea inocuo. Todos son perjudiciales para la salud. Y hay que recordar que el tabaco, en sus múltiples formas, incluidos los cigarrillos electrónicos, es la primera causa de muerte evitable en el mundo, aquí y en el resto del mundo. Es decir, estamos hablando de un problema de salud pública a nivel mundial. Y un problema de salud pública que al que se están enfrentando las autoridades sanitarias, al que nos estamos enfrentando las personas que trabajamos como profesionales de la salud en los distintos niveles y del que determinadas personas se están enriqueciendo a base de convertir en adictas a otras personas. Y si esas personas son jóvenes, mejor, porque las convierto en adictas para muchísimos años y así tengo un negocio garantizado. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud, lo repito una vez más, no es idea del Colegio de Farmacéuticos, no es idea de Radio Popular, no es idea de Koldo y Juan que están aquí en una conversación sobre el tabaco. Esto es la Organización Mundial de la Salud la que está llamando la atención sobre estas prácticas abusivas que están consiguiendo su objetivo de aumentar el consumo de derivados del tabaco que producen daños a la salud. Hay dos tipos de cigarrillos electrónicos, básicamente. Hay aquellos cigarrillos electrónicos que lo que hacen es calentar tabaco sin llegar a quemarlo. Entonces calientan el tabaco, entonces lo que se vende es, o sea, la idea que se vende es, como no se quema el tabaco, no se producen esos alquitranes, esos productos de la combustión, y se absorbe, ¿y qué se absorbe? Se absorbe nicotina, y luego, aparte, claro, esto es lo de siempre, hace 100 años no se sabía que el tabaco era perjudicial para la salud. Hace décadas, incluso, había cigarrillos para tratamiento del asma. Y esto es histórico. Había cigarrillos para el tratamiento del asma. Hoy en día, vamos, alucinamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues, pero en aquel momento, y estaban comercializados, como medicamento, señores, como medicamento. ¿Por qué? Pues porque la ciencia no había avanzado lo suficiente para conocer que cualquier sustancia que se quema produce una serie de productos tóxicos, una serie de productos cancerígenos. Hoy en día lo sabemos sobradamente, hace 50 años, hace 100 años, no se sabía. Bueno, pues ahora nos encontramos en la misma situación. Hoy en día no sabemos exactamente qué perjuicios llevan los cigarrillos electrónicos. Conocemos algunos, Por ejemplo, conocemos que tanto esta forma de los cigarrillos de tabaco calentado como otros cigarrillos que lo que hacen es liberar nicotina, en cualquier caso, los dos van a producir los mismos efectos que la nicotina, lógicamente, porque es que, claro, lo que sí dan es nicotina. Entonces, eso, hoy en día, sabemos los efectos de la nicotina, pero no conocemos qué otros efectos pueden tener estos cigarrillos electrónicos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando pasen los suficientes años y las suficientes personas hayan consumido esto. Hombre, ¿no será mejor dejar de consumirlos? Pues, que esperar a que haya miles de personas que hayan tenido un problema de salud para identificar, ah, esto produce este problema de salud, vamos a regularlo. Hombre, vamos a regularlo lo más estrictamente posible. Vamos a prohibir todo tipo de publicidad de estos productos. Vamos a hacer una publicidad diciendo que son perjudiciales, exactamente igual que perjudiciales el tabaco. Y de esa manera vamos a intentar luchar contra esto. No se trata de luchar contra las personas fumadoras. Bastante tienen que tienen un problema de salud, ¿no? Que están utilizando una sustancia tóxica y que esto les está poniendo en riesgo su vida y su salud y sobre todo su calidad de vida, ¿no? Entonces, no es contra estas personas. A estas personas lo que hay que hacer es ayudarles a dejar de fumar. Pero aquellas otras personas que están enriqueciéndose a base de convertir a otras personas en adictas, pues hombre, habrá que adoptar todas las medidas posibles para que esto no suceda. Y la solución no es la prohibición. Está claro, la ley seca no funciona, ¿no? No funcionó en su día con el alcohol y no va a funcionar con el tabaco, ni con los cigarrillos electrónicos, ni con nada. Pero lo que sí puede funcionar son las campañas educativas y lo que sí puede funcionar es informar clarísimamente a la población de los riesgos de todas estas nuevas formas de consumo de tabaco y derivados.
Bueno, hablamos de concienciación, que es una parte relevante, porque, bueno, las consecuencias yo creo que más o menos las tenemos claras. Has mencionado antes que es la primera causa de muerte evitable en el mundo, en general, ¿no? Es cierto que cuando, por ejemplo, en Occidente ha ido retrocediendo el consumo de tabaco, la industria lo ha aumentado, por ejemplo, en otros continentes, ¿no? Donde tienen pues un mercado ahora mayor, más vasto y con menos exigencias que el que podemos tener nosotros, donde aquí nos creamos hasta nuestras reservas sin humo, aunque luego también es verdad que se cumplen algunas veces así. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Pero Juan, ¿se puede dejar de fumar?
Por supuesto que se puede dejar de fumar. Hay recursos clínicos para el tratamiento del tabaquismo. Hay personas que son capaces de dejar de fumar por sí mismas.
Yo soy un ejemplo.
Efectivamente. Y hay mucha gente que es capaz de dejar de fumar por sí misma. Está muy bien. Lo que hay que hacer es felicitarles y animarles a que sigan sin fumar. Hay otras personas que necesitan un tratamiento. Hay muchos tratamientos para el tabaquismo. Lo ideal es combinar tratamientos. Tampoco en los medicamentos que hay para el tratamiento del tabaquismo, que los hay y son eficaces, son muchísimo más eficaces si se acompañan de un programa de cesación tabáquica. Hoy en día tenemos, por un lado, la terapia sustitutiva de nicotina, que es la más clásica, eso existe desde hace muchos años. Lo que tenemos, nicotina en forma de parches, nicotina en forma de chicles, en forma de spray y en forma de comprimidos para chupar. Los parches lo que hacen es se colocan sobre la piel y producen un nivel de nicotina suficiente para que la persona no tenga el ansia, esa necesidad de fumar y no tenga síndrome de abstinencia. Entonces esto ayuda a un programa de cesación tabáquica durante las primeras semanas, los primeros meses. Vamos a tener ese parche, vamos a ir disminuyendo la dosis de nicotina hasta eliminarla completamente, que es de lo que se trata. No se trata de sustituir cigarrillos por parches, ni muchísimo menos, sino utilizar el parche para abandonar el cigarrillo y luego poco a poco ir abandonando el parche. Y el otro recurso que decíamos son los chicles, el spray y los comprimidos, que estos lo que hacen es sustituir directamente a un cigarrillo. En el momento en que una persona tiene el craving, esa ansia, que es distinto que el síndrome de abstinencia, es el ansia de tener un cigarrillo ahora mismo, porque necesito ahora mismo, ¿no? Eso se combate muy bien pues con un chicle, que nos va a dar la misma cantidad de nicotina que nos daría un cigarrillo, con un spray, que lo que hacemos es eso, absorber directamente la nicotina, o también, como decíamos, con un comprimido para chupar, ¿no? Estos también son remedios eficaces para sustituir al cigarrillo en ese momento del craving. Hay que tener en cuenta que afortunadamente el craving es una sensación que desaparece con bastante rapidez. En cuestión de semanas el craving ya no existe. O sea, una persona fumadora, por muy fumadora que sea, por mucha cantidad de cigarrillos que fume diariamente, cuando deja de fumar el craving lo va a tener las primeras semanas. Al cabo de 6 meses no va a tener craving, por supuesto. Podrá tener otros problemas, pero desde luego no va a tener craving. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar estos medicamentos que son para las primeras semanas, para ayudar a este tratamiento de cesación tabáquica en las primeras semanas. Y luego tenemos más recursos terapéuticos. Tenemos, por una parte, el bupropión o bupropión, que es un medicamento curioso porque este empezó a comercializarse como antidepresivo. De hecho, los ensayos clínicos que se hicieron como antidepresivo, y al utilizarlo como antidepresivo se descubrió que en personas con depresión que eran fumadoras disminuía su deseo de fumar. Y entonces, claro, de ahí la lógica, ¿por qué no lo usamos para el tratamiento del tabaquismo? Pues se empezó a utilizar para el tratamiento del tabaquismo. No se conoce bien cuál es su mecanismo de acción, pero lo cierto es que funciona. Esto puede recordar un poquito a un medicamento que mucha gente conocerá, por ejemplo, el minoxidilo, el minoxidilo se comercializó como antihipertensivo y se descubrió que a algunas personas que les trataba la tensión les empezaba a salir el pelo. Y entonces el minoxidilo se convirtió en un medicamento para el tratamiento de la alopecia, que es para lo que se usa hoy en día. Esto pasa con varios medicamentos. Y luego tenemos otros dos recursos terapéuticos más, que son la vareniclina y la citisina o citisiniclina, que son dos alcaloides, vamos, dos sustancias, bueno, una de ellas es un alcaloide, otra no. Es una sustancia que es muy parecida a la nicotina, que ejerce, se une a los mismos, en el cerebro, a los mismos receptores a los que se une la nicotina. Y por lo tanto, si una persona está tomando o bien citisina o bien vareniclina fumase, pues ya el receptor ya está ocupado, no llega la nicotina, no le produce esa sensación de bienestar que a las personas fumadoras, a las personas adictas al tabaco, les produce el fumar, ¿no? Por lo tanto, elimina esa sensación de bienestar del tabaco y, por otro lado, también elimina el síndrome de abstinencia, porque el receptor ya está ocupado por estas sustancias. Una curiosidad, una de estas sustancias, la citisina, es como la nicotina, una sustancia de origen natural. La nicotina está en la planta del tabaco, ¿no? La citisina está en otra planta, del género laburnum, y precisamente en la Guerra Mundial los soldados rusos y los soldados alemanes, como tenían poco tabaco, yo creo que todos hemos visto películas en las que el tabaco era moneda de cambio, ¿no? Porque era muy escaso, pues empezaron a fumar una planta que estaba por allí, que tradicionalmente se había fumado en la zona del este de Europa, que es, como digo, del género laburnum, y que, bueno, pues de alguna manera les satisfacía, o por lo menos les, más que les satisfacía, les quitaba las ganas de fumar, ¿no? Cuando no tenían tabaco. Y de ahí se descubrió, ahí va, pues esta sustancia, ¿por qué? O esta planta, ¿por qué hace esto? Pues hace esto porque tiene citisina, y hoy en día la citisina la usamos como medicamento para dejar de fumar.
Bueno, de todas formas, que nos engañen nadie, porque no hay medicamentos milagro. El primero y fundamental, el paso inicial, es decir, quiero dejar de fumar.
Efectivamente, lo que hemos dicho, los medicamentos ayudan. Los medicamentos pueden ser una buena ayuda para una persona. Lo fundamental de una persona fumadora es que esté dispuesta a dejar de fumar. Lo primero que hay que hacer, desde el punto de vista de los y las profesionales de la salud, lo que hacemos es dar un consejo breve a las personas fumadoras, intentar ayudarles a que se sitúen en una fase en la que se den cuenta de, oye, pues yo podría dejar de fumar, voy a intentarlo. Y en ese momento ayudarles.
Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros. Y no hemos tenido ni que fumar ni nada para esto.
Simplemente recordar que hoy precisamente se está celebrando en el Colegio de Farmacéuticos la jornada de Aireberri, la Sociedad Vasca de Prevención del Tabaquismo, en el que se están hablando de todas estas cosas más de 100 profesionales de la salud, tanto de la farmacia, de la medicina, de otras profesiones sanitarias, pues están debatiendo sobre el problema del tabaquismo como problema de salud pública.
Pues buena noticia entonces, gracias. Es que ricasco, Juan.
Es que ricasco, Suey.